30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás. Más grande debiera ser para que lo hirieses más. Porque noto, alma torcida, que en mi pecho milagroso, mientras más honda la herida, es mi canto más hermoso.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes y al cantido del gallo Teófilo sigue adelante a mitad de camino. Esta cita de hoy viernes 6 de febrero del 2015, una vuelta ya por la provincia de Mayabeque, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios. Vamos a saludar a la audiencia ya por la zona de Batabanó, la zona sur de Batabanó. De paso, un saludo para los oyentes del Surgidero, claro que sí. Bejucal, buenos días. El Valle de Mayabeque, Guine, buenos días también. Jaruco con sus legendarias escaleras aquellas que visitamos de muchacho. Madruga, que bueno, en definitiva, el que madruga Dios lo ayuda. Merezco buenos días. Los oyentes de Nueva Paz, de Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Siga desde tu cita de hoy, tempranito de mañana. Y vamos con más informaciones. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Opositores cubanos explican ante el Congreso de Estados Unidos su desacuerdo con la política de acercamiento hacia Cuba. Impiden a historiador cubano impartir clases en la universidad y lo vetan en la radio provincial de Villa Clara. El Papa Francisco será el primer pontífice en pronunciar un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Y la ONU denuncia que el grupo Estado Islámico vende, mata, crucifica y entierra vivos a niños atrapados por el conflicto en Siria e Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de activistas y opositores cubanos testificaron este jueves ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre los retos en la lucha por los derechos humanos en la isla. Nuestro enviado especial a Washington, Ricardo Quintana, recogió los testimonios de Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Sara Marta Fonseca Quevedo.
Es muy importante que sepa el gobierno norteamericano que el gobierno cubano es un gobierno muy hábil, que con los tiranos, con los criminales, cuando se hace negocio hay que condicionar.
La audiencia también examinó el tratamiento que el régimen concede a los afrodescendientes en la isla.
Sí es claro y es innegable que en Cuba las más sentidas víctimas de la represión son las personas de la raza negra, son las personas que más nos reprimen, a los que más nos golpean.
Antunes mostró a la prensa fotos de presos políticos cubanos que actualmente están encarcelados.
Aquí tenemos a Ernesto Borges Pérez, tenemos a Siloleisy Casanova Pérez y tenemos a Armando Sosa Fortunis.
También se mostraron momentos de represión en La Habana, damas de blanco y opositores arrastrados por turbas castristas. Además, algunas de las caras de los criminales asesinos prófugos de la justicia norteamericana que viven en Cuba bajo protección del gobierno de La Habana. No solo Fidel y Raúl, sino todos aquellos que han sido parte de esta tiranía deben ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad y otros abusos horripilantes. La congresista por California, Baa, se complació por la presencia de estos cubanos en esta audiencia. Me complace que puedan viajar y venir aquí a compartir sus historias, dijo la legisladora. Y cuando regresen, apuntó, sería interesante darle seguimiento a sus casos, a ver qué sucede.
La ganancia o lo positivo de este pacto ha sido precisamente eso, que ha logrado que el tema de Cuba esté en la palestra.
Kirk Lawson, republicano por Florida, manifestó su apoyo pleno a la oposición.
Cuando ellos cuenten ese tipo de sufrimiento y represión del gobierno de Castro, me impacta. Estoy con ellos y todo lo que yo pueda hacer, todos aquí, estoy dispuesto a ayudar.
Lógica hacia Cuba de la...
El levantamiento del embargo solo significa beneficiar a la dictadura, legitimizar un régimen y obviar por completo al pueblo cubano.
En Washington, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Cada de la Universidad Central de Las Villas resolvieron no renovar para el próximo semestre el contrato como profesor adjunto al historiador Gustavo Pérez Silverio. El académico cree que la rescisión de su contrato es una represalia por haber hecho declaraciones a TV Martí durante su viaje a la ciudad estadounidense de Tampa, a donde fue invitado por una institución acreditada.
El pasado mes de diciembre estuve invitado por INAC, Human Rights, a un evento por el 56 aniversario de la proclamación de la Relación Universal de los Derechos Humanos. Y en el contexto de en Tampa, post-evento, yo emití una declaración a la televisora Telemartí, abordando todo la campaña mediática que se había defendido en torno a de uno de los miembros de los aldeanos. Preguntaron mi opinión, yo consideré que lo que estaba sucediendo en torno a toda esta situación era un show mediático del gobierno cubano para tratar de silenciar voces críticas dentro de la isla. Y cuando regreso a la isla, me percato que se había tejido toda una matiz de opinión en mi persona. Hay amigos que se me han acercado y me han comunicado que, bueno, la decisión que toma la Universidad Central de la Ciudad es no renovarme el contrato con el profesor adjunto que para el segundo semestre académico. O sea, yo ahora en este momento estoy terminando mi último mes de trabajo y me comunicaron de que no hace falta que yo imparta docencia en el segundo semestre, cuando realmente hasta el mes de noviembre estaba previsto que yo continuara impartiendo docencia en la Universidad Central de la Ciudad. Y también se ha pedido matices de opinión los funcionarios del partido en determinados espacios, en han emitido declaraciones deslegitimándome como una persona apátrida, una persona que no tiene amor por la revolución, que toda la retórica histórica que funciona en el discurso político de funcionarios acá.
Exactamente las 7 o 8 minutos y legisladores de Estados Unidos que tenían previsto viajar este mes a Cuba están en dudas en medio de versiones contradictorias y preocupaciones por la disposición del gobierno cubano de aceptar un aumento del interés y posibles inversiones norteamericanas en la isla.
Entre los legisladores que tenían programado viajar a Cuba a finales de este mes se incluyen a la demócrata Nancy Pelosi, los republicanos Jeff Flake y Jerry Moran, informa Prensa Asociada.
Funcionarios han dicho que el gobierno cubano pospuso todas las visas o visitas de legisladores hasta mediados de abril, pero la sesión de intereses de Cuba en Washington dice que las visitas se realizarán en los próximos días y otras se han pospuesto.
Sin embargo, los senadores Moran y Flake confirmaron que las autoridades cubanas les negaron la solicitud. El primero dijo desconocer la razón y que solo se le notificó que no pueden coordinar las reuniones en que quieren que participen.
Moran indicó que la misión la integraban senadores republicanos que tienen la mente abierta sobre cambios en las relaciones con Cuba y querían ir a la isla para entender mejor los temas que afectan al país.
Investigan un mortal accidente con un tren ocurrido en la ciudad de Nueva York. Tony Cano nos informa.
7 personas murieron después que un tren de pasajeros que viajaba desde la ciudad de Nueva York chocó con un vehículo que estaba atascado en las vías. La colisión ocurrió a unos 20 kilómetros al norte de Nueva York cuando el tren Metro North se dirigía al pequeño pueblo de Wasaic. Robert Sumwalt, de la Junta de Seguridad Nacional en el Transporte, inició la investigación en el lugar del accidente este miércoles. Estaremos en el lugar entre 5 y 7 días, recogiendo lo que yo llamo pruebas perecederas, la información que puede perderse con el paso del tiempo. Para eso estamos aquí, documentando el lugar de los hechos, recolectando la evidencia, entrevistando a testigos, hablando con la gente y buscando información de cualquier cámara que se encuentre ahí. Las autoridades dicen que el vehículo todoterreno se quedó atascado en las vías al intentar pasar sobre un cruce ferroviario. El tren empujó al vehículo por una distancia aproximada a 10 veces el largo del tren antes de que ambos estallaran en llamas. Por lo menos una decena de pasajeros resultaron heridos, les informó Tony Cano.
Exactamente a las 7:10, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al Pentágono de estar detrás de presuntas acciones desestabilizadoras contra su país. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Durante un acto organizado por el gobierno para conmemorar los 23 años del intento de golpe de Estado presidido por el fallecido exmandatario Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro leyó parte de las declaraciones del director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, general Vincent Stewart, ante la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara de Representantes sobre la conflictividad en territorio venezolano. El jefe de Estado acusó al Pentágono de tener intenciones de desestabilizar a Venezuela y por tercer día consecutivo se dirigió al presidente Barack Obama.
Por un lado, sale un vocero del Departamento de Estado a negar que los Estados Unidos esté participando o esté opinando, inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela. Casi a la misma hora, el general Stewart estaba declarando esto y más en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cuál de los dos dice la verdad, presidente Obama? ¿La mentira del Departamento de Estado o la verdad del Pentágono de que están inmiscuidos dirigiendo a la oposición venezolana a esas protestas violentas?
El mandatario anunció que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitirá una sentencia que calificó de histórica para repudiar las sanciones del Departamento de Estado contra funcionarios venezolanos señalados de tener responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. Posteriormente sostuvo un encuentro con Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, a quien le pidió que converse con los cancilleres del bloque sobre las presuntas amenazas del gobierno estadounidense. Los planteamientos serán discutidos en una reunión de la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la semana próxima. Carolina Alcalde, Caracas.
Bien, son las 7:12 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora, o sea, de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Pues estaremos por acá recibiendo al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com durante el día de hoy. Más temas que nos brinda Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ocho de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio. Y sí, buenos días y adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, penetrando las aguas del Estrecho y las provincias occidentales cubanas hasta el norte de la península de Yucatán. Este frente frío, que ha estado acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias, se moverá hoy a través de las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, llegando en horas de la mañana del sábado a las provincias orientales. En Cuba, predominarán los nublados con lluvias sobre las regiones occidental y central, y parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 26 y hasta 29 grados en las provincias orientales. Los vientos serán del nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá estamos de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, carito. Ok, sí. Ahora te voy a poner presión. Te voy a poner en una situación incómoda.
Cuéntame.
Ok, vamos a hablar en serio ahora. ¿Va a haber pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr.?
Sí, va a pelear, sí.
Va a darse, okay, no está bien, porque es lo mismo que dice el promotor Bob Arum. Dice el promotor Bob Arum, que es el promotor de Manny Pacquiao, que ya las dos cadenas de televisión, HBO y Showtime, se han puesto de acuerdo en cómo televisar la pelea entre estos dos titanes,
sí, señor,
del boxeo. Dice Showtime que todavía no hay un arreglo completado.
Sí, vale. Sí.
Pero supuestamente se están acercando. Sí, dice Bob Arum que habían 4 términos por decidirse, ya se decidieron 2.
Tú sabes por qué yo pienso que sí, por algo que tú manifestaste hace unos días. Hay mucho dinero en juego en esto.
Es demasiado dinero.
Demasiado que dinero.
Dinero que no van a ver dentro de 6 meses ni dentro de un año.
No, no le van a dar la espalda a eso.
Ni con otro boxeador.
No, claro que no. Son ellos.
Ninguno de los dos va a encontrar un contrario.
No.
Que tenga la popularidad y que traiga el dinero que trae esta pelea específicamente.
Sí, señor.
Si ellos no pelean, óigame, entonces sí que le pusieron la tapa al pomo.
Totalmente, totalmente, mucho dinero.
Y toda esta gente que se visten de traje y corbata, entonces son unos ñames con corbata.
Sí.
Porque entonces sí que no hay razón, porque sí, ni la cadena de televisión se va a buscar el dinero con otros dos contrarios. Ni los promotores se van a buscar el dinero con otros dos contrarios.
Claro.
Ni los boxeadores ellos mismos se van a buscar más dinero peleando con otro que no sea uno al otro. Así que yo no entiendo, si esta pelea no se da, entonces ya no se puede mirar más boxeo.
No, totalmente, claro, estamos de acuerdo. Ahora, que sea la fecha señalada, era 12 de mayo.
No, todavía hay tiempo. Sí. Todavía hay tiempo porque ellos quieren el Mayweather y Pacquiao llegaron a un acuerdo que la pelea sería el día 2 de mayo.
Ah, bueno, está bien.
Vamos. Pero todavía hay tiempo porque estamos a principios de febrero. O sea, hay 3 meses todavía por delante. Pero, óigame, tienen que apurarse ya. Esta pelea puede traer más de 200 millones de dólares.
Sí, señor.
En ganancia. Quiere decir que Mayweather ganaría 120 millones de dólares por una pelea.
Sí, porque el trato era que Mayweather tenía un 60%.
Un 60%.
¿No? ¿Qué cosa?
Y, que sería 120 millones contra 80 para Pacquiao.
Y Pacquiao estuvo de acuerdo en eso.
Sí, él no tiene problema con eso.
Sí.
Es lo que quiere. Porque él también... la última vez que yo chequeé, el 40% de algo... es mejor
no que claro
que el 50% de nada.
Estamos totalmente de acuerdo.
Pero esta gente ya tiene que espabilarse.
La figura que da el billete ahí es Mayweather, ¿o qué es lo que está pasando?
Yo creo que los dos son los billetes. Y también Mayweather, como sigue invicto,
claro,
él sigue siendo el rey de los de libra por libra, que le llaman.
Ahí está la diferencia, claro.
Pero si no pelea uno contra el otro,
no hay nada.
No hay nada. Regreso contigo.
Gracias, Jeremy.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opositores cubanos explican ante el Congreso de Estados Unidos su desacuerdo con la política de acercamiento hacia Cuba. Impiden a historiador cubano impartir clases en la universidad y lo vetan en la radio provincial de Villa Clara. El Papa Francisco será el primer pontífice en pronunciar un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Y la ONU denuncia que el grupo Estado Islámico vende, mata, crucifica y entierra vivos a los niños atrapados por el conflicto en Siria e Irak.
Y momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrás encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com, para hoy viernes. Buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Oscar, Moisés. Un saludo a nuestros oyentes en Cuba y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Detenidos 12 opositores frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los 12 pertenecientes al Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, se estaban expresando públicamente a favor de la eliminación de la ley de peligrosidad. Audiencia en el Congreso sobre Derechos Humanos en Cuba. Los opositores cubanos Jorge Luis García Pérez Antunes, Berta Soler y Sara Marta Fonseca, junto con un especialista de la Oficina de Washington para América Latina, testificaron ante el Subcomité de Derechos Humanos de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos. Clasificación de Cuba cuelga de un hilito. Tras perder con Venezuela, necesitaba que los gigantes del Cibao de República Dominicana ganaran uno de los dos juegos que tenían pendientes ante México y Puerto Rico. Este último equipo finalmente quedó eliminado, permitiendo el pase de Pinar del Río a la semifinal. La historia sobre el arresto de los miembros del Frente de Resistencia Cívica figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Los amigos de Cuba están en shock. El antiimperialismo era la gasolina que mantenía vivo el maridaje incondicional entre La Habana y sus defensores en el extranjero. Seguirá vivo mientras el régimen busca inversores capitalistas y se arregla con Estados Unidos, se pregunta el colega Juan Antonio Guerrero. Cuba pospone visitas de legisladores federales de Estados Unidos, por lo menos hasta mediados de abril, según han informado fuentes del gobierno estadounidense. Entre los viajes aplazados se cuentan el de la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y el de los senadores republicanos contra el embargo, Jeff Flake y Jerry Moran. Venezuela golpea a Cuba 6-2 en la Serie del Caribe. Pese a los jonrones solitarios de Valdés y Mayeta, el derecho César Valdés, de origen dominicano, dispersó la ofensiva cubana en 7 entradas, mientras que Venezuela decidió con 4 carreras en la tercera. Martín Noticias transmitió el juego Cuba-Venezuela jugada a jugada. Desde los 3 outs consecutivos cedidos por los caribes de Anzoátegui en el primer inning, hasta los 3 seguidos que mataron en el noveno la esperanza de Pinar del Río, tras tener corredores en primera y segunda, cedió el juego jugada por jugada. Y un adelanto, según la agencia Reuters, que cita a funcionarios estadounidenses, El presidente Obama desea que para la Cumbre de las Américas en abril en Panamá, el Departamento de Estado haya concluido su revisión del caso de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Siete 7:24 minutos de la mañana por acá, claro. Estamos de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El Festival Internacional de Cine de Miami proyectará del 6 al 15 de marzo 125 películas con 14 estrenos mundiales y rendirá tributo al cineasta independiente cubano en un programa que incluye a directores como Carlos Machado Quintela y Jessica Rodríguez, entre otros. En su 32ª edición, el Festival Internacional de Miami mantiene su apuesta decidida por los estrenos en Miami. Este año presenta 22 estrenos entre Canadá y México y otros 12 en Estados Unidos, con especial atención a las producciones iberoamericanas. De hecho, la gala de inauguración del próximo 6 de marzo en el Olympia Theater del Gossman Center tendrá como plato fuerte la proyección de la comedia negra Relatos Salvajes del cineasta argentino Damián Cifrón, nominada al premio Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Este film se desarrolla como una antología de 6 historias sobre personajes que pierden el control y se ha convertido en el más taquillero de la historia de Argentina, con más de 3,4 millones de espectadores. Todos los largometrajes programados participarán en el concurso Premio Lexus del Público, mientras que los 18 cortometrajes seleccionados lo harán en el Premio del Público. En Miami, Lucy García, Martín Noticias. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana. En nuestros relojes, es momento de continuar, de proseguir con Revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas en Cuba enseñan a la población a conectarse a Twitter, optimizar el uso de celulares y evadir el bloqueo del gobierno a la Internet. Denunció el presidente Barack Obama el extremismo y la brutalidad del grupo Estado Islámico. Critican los acuerdos firmados por la presidenta de Argentina durante su reciente visita a China. Y los líderes de Francia y Alemania tratan en Moscú de que el presidente ruso acepte un plan de paz para Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Cuba, activistas de un grupo opositor emprendieron una iniciativa para enseñar a la población a conectarse a la red social Twitter, optimizar el uso de celulares y evadir el bloqueo del gobierno a la Internet. Grisel González amplía la información.
Activistas de la sociedad civil implementaron en Cuba cursos de capacitación para aprender a utilizar la red social Twitter como herramienta de denuncia para la población. Esta es una iniciativa de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que lleva por nombre Red de Talleres de Formación en Tecnologías de Información y Prensa. José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Martín Noticias que estos talleres brindan a quienes participan en ellos la oportunidad de convertirse en reporteros de su diario vivir.
Es decir, es una serie de talleres, un conjunto de clases encaminadas a hacer de la persona, no solamente del activista, sino también de los ciudadanos que se interesen, buenos reporteros de el diario acontecer, de sus experiencias.
Una cosa que han de llevar son las cuentas Martín Noticias y Reporta Cuba.
Los entrenamientos que se realizan los 7 días de la semana comenzaron en Santiago de Cuba y 6 regiones del país. Los cursos incluyen aprender a optimizar el uso de los teléfonos celulares, así como sobrepasar el bloqueo impuesto por el gobierno cubano para conectarse a Internet.
Personas que quieren aprender a buscar y a bajar, a subir información en Internet a través de los puntos de acceso a Internet que se conocen como Nauta.
Cuba tiene una de las tasas de acceso a la red más bajas del mundo. Grisel González, Martín Noticias.
Figuras prominentes de la disidencia cubana pidieron al Congreso de Estados Unidos mantener el embargo hacia el régimen de Castro en la tercera audiencia congresional esta semana sobre el reciente acercamiento bilateral.
Levantar el embargo significa legitimar la dictadura, darle oxígeno para que continúen en el poder, reprimiendo, encarcelando y asesinando, dijo Sara Fonseca, integrante del grupo opositor Damas de Blanco, durante la audiencia.
El fin de las restricciones comerciales hacia la isla, vigente desde el 1962, solo beneficiaría al gobierno porque la dictadura castrista posee en sus manos cada empresa económica que existe en Cuba, explicó Fonseca, exiliada en Estados Unidos, tras señalar que la familia Castro es dueña de Cuba.
Los disidentes cubanos, entre ellos la presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler, advirtieron a los legisladores que cualquier concesión a Cuba debe ocurrir solo si hay cambios en la isla, como la legalización de partidos independientes y la celebración de elecciones democráticas.
Durante una conferencia este jueves en el Instituto Cato, el senador Jeff Flake recalcó su apoyo a la política del presidente Barack Obama hacia Cuba. Luis Alberto Muñoz nos informa.
El senador republicano Jeff Flake volvió a reiterar su posición en favor de la nueva política de la administración Obama hacia Cuba, diciendo que deja en mejor posición a Estados Unidos para promover la libertad y la democracia en la isla. En una conferencia en el Instituto Cato, Flake pasó revista a todo el proceso que se inició el mes pasado cuando Obama anunció la reanudación de relaciones con La Habana y otras medidas para ampliar los contactos con la isla. Al respecto, dijo que el próximo paso le corresponde al Congreso, tanto para permitir los viajes de los estadounidenses a Cuba como para levantar el embargo económico. El senador por Arizona señaló también que el código para las inversiones extranjeras que tiene Cuba es insuficiente en cuanto al debido proceso, a la legalidad de los contratos y a otras cosas que son anatema del comunismo. Luego, refiriéndose al régimen castrista, añadió:
I know or anybody knows what their reaction will be, but we're in a better position, I believe, to promote freedom and democracy in Cuba.
Yo ni nadie sabe cuál será su reacción, pero creo que nosotros estamos en una mejor posición para promover la libertad y la democracia en Cuba, y recalcó que también se necesita más flexibilidad del Congreso estadounidense. Una de las preguntas que se le hicieron al senador fue si podía pronosticar la fecha en que se ampliarían los viajes a Cuba. Creo que el próximo año, en esta fecha, uno probablemente podrá volar directamente a La Habana, algo que ahora no se puede hacer, respondió Jeff Flake. En la conferencia también participó Carl Misham, director para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en esta capital. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama afirmó que ningún dios aprueba el terror al condenar la brutalidad del Estado Islámico durante un discurso en Washington en el que también calificó de buen amigo al Dalai Lama presente en el acto.
La fe nos conduce a hacer lo correcto, pero también vemos que la fe se malinterpreta y distorsiona, y algunas veces se utiliza como arma, advirtió Obama durante la celebración anual del Desayuno Nacional de Oración en el Hotel Washington Hilton.
El mandatario condenó también explícitamente al Estado Islámico y remarcó que el grupo yihadista es un brutal culto mortífero que, en nombre de la religión, lleva a cabo actos atroces de barbarie.
Por otro lado, pese a que no se reunió formalmente con él ni prevé hacerlo, según la Casa Blanca, Obama tuvo palabras de elogio para el Dalai Lama al inicio de su discurso y dijo de él que es un poderoso ejemplo de compasión.
Exactamente a las 7:37 minutos se concluye la presidenta de Argentina su visita a China en medio de críticas por los acuerdos firmados con el país asiático. En Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
La presidenta argentina Cristina Kirchner finaliza su visita oficial a China, país con el cual ha firmado acuerdos de todo tipo con gran hermetismo, aunque se cree que en condiciones desventajosas para la Argentina, tal como lo presenta el analista económico internacional Luis Palma Cané.
Uno de los problemas básicos que tiene la economía argentina es la falta de dólares para afrontar el vencimiento de los pagos de su deuda externa. Es un convenio que no es proporcional a los beneficios de la partes, precisamente porque la Argentina ha tenido, a mi juicio, que entregar mucho más de lo que recibe como consecuencia de su imperiosa necesidad de obtener financiamiento.
En el plano comercial, los privilegios a China superarían ampliamente a los otorgados a países del Mercosur. Se espera el regreso de Kirchner para que aclare al respecto. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
En Brasil, el gigantesco caso de corrupción en Petrobras se agravó con la detención temporal del tesorero del Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff y con la ampliación de las investigaciones a una subsidiaria de la petrolera estatal.
El tesorero del Partido de los Trabajadores, João Bacan Neto, el primer político detenido en el marco de las investigaciones, prestó declaración el jueves a la Policía Federal de Sao Paulo durante casi 3 horas y después fue puesto en libertad porque no ha sido imputado por ningún delito.
El fiscal Carlos Fernández Lima explicó que el tesorero fue llamado a declarar porque se sospecha que solicitó donaciones legales o ilegales a varias empresas socias de Petrobras, que son investigadas por las corruptelas.
El caso se refiere al pago de soborno multimillonario a partidos políticos, legisladores y ejecutivos de Petrobras, con fondos de la empresa pública y de decenas de empresas que tenían contratos con la petrolera.
El ministro griego de Finanzas pide a los alemanes un plazo para encontrar una salida al problema de la deuda de su país. Bori Luis Santa Coloma nos informa.
El nuevo ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, se reunió en Berlín con su homólogo alemán un día después del anuncio del Banco Central Europeo de que dejará de aceptar bonos de la deuda griega como garantía para prestar dinero a los bancos de este país mediterráneo. La medida fue interpretada como una advertencia a las nuevas autoridades en Atenas. También el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, advirtió a su homólogo heleno de que no habrá condonación de la deuda. Sin el programa de ayuda europeo, Grecia no podrá acceder a los mercados financieros internacionales. Para este problema, de momento, no existe ninguna solución, dijo el ministro alemán de Finanzas. Un documento interno del gobierno alemán al que tuvo acceso la agencia Reuters, advierte que Grecia no debe dar marcha atrás a ninguno de los ajustes y reformas ya realizados. El Eurogrupo necesita un compromiso claro por parte de Grecia que garantice la plena aplicación de las reformas necesarias, lo cual servirá como garantía para mantener el programa de ayudas financieras a Grecia. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente las 7:40 minutos y los líderes de Francia y Alemania están hoy en Moscú para presentarle un nuevo plan de paz al presidente Vladimir Putin que podría poner fin a los combates en el este de Ucrania.
El jueves la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia François Hollande se reunieron con el líder ucraniano Petro Poroshenko.
Los detalles del plan de paz se han divulgado, pero el presidente ucraniano expresó optimismo por el esfuerzo para una tregua.
El periodista australiano Peter Greste, quien llegó esta madrugada a Australia tras ser deportado de Egipto, dijo que quiere seguir siendo un hombre de prensa.
Greste, un corresponsal de la cadena qatarí Al Jazeera, pasó 400 días en prisión en Egipto junto a sus compañeros, el egipcio con pasaporte canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Baer Mohamed, condenados por dañar la imagen de ese país y apoyar a los hermanos musulmanes.
El domingo pasado, Greste fue deportado de Egipto a Chipre, pero no sus dos compañeros, aunque se cree que Fahmy podría ser deportado pronto a Canadá después que renunciara a su ciudadanía egipcia.
El reportero insistió en que seguirá luchando por la liberación de sus dos compañeros, especialmente el egipcio Baer Mohamed, aunque admitió de que se trata de un proceso legal complicado. Bueno, son las 7:42 en nuestros relojes, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, de nuevo por acá con Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos escuchando temas de interés que nos regala Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico de tiempo para Cuba continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días y adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío que está afectando las provincias occidentales cubanas, dos centros de altas presiones continentales, uno sobre el norte de Texas y el otro sobre Kentucky, se extienden sobre las aguas del Golfo de México y la Florida con magníficas condiciones del tiempo que se extenderán durante todo el fin de semana. Para hoy en Cuba tendremos el dominio de los nublados con lluvias sobre las regiones occidental y central, parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde frescas entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 26 y hasta 29 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá estamos de nuevo con compartiendo micrófonos con Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito. Señor. Los Cleveland Cavaliers se están acoplando. Ya sí. Están para cogerle miedo. Han ganado 12 juegos consecutivos. Ayer vencieron a los Clippers de Los Ángeles 105-94. Kevin Love anotó 24 puntos. LeBron James anotó 23 y repartió 9 asistencias en los otros juegos de la liga ayer. Charlotte le ganó a Washington 94-87. Dallas superó fácilmente a Sacramento 101-78. Y los Portland Trail Blazers le ganaron a los Phoenix Suns 108-87. En los juegos señalados para hoy, los Miami Heat juegan en San Antonio contra los San Antonio Spurs. New York juega en Brooklyn, Cleveland visita Indiana, los Lakers de Los Ángeles en Orlando, los Clippers de Los Ángeles juegan en Toronto, los Golden State Warriors le hacen la visita a los Atlanta Hawks, los dos mejores equipos en la NBA en este momento, esos dos, Golden State y Atlanta, buen jueguito esta noche.
Sí.
Philadelphia juega en Boston, Denver visita a los Detroit Pistons, Milwaukee en Houston, Memphis visita Minnesota, Nueva Orleans está en Oklahoma City y los Utah Jazz juegan en Phoenix contra los Phoenix Suns. Yo me voy corriendo a jugar basquetbol un rato y regreso contigo.
Mientras LeBron James se está acoplando con el equipo de Cleveland, el Heat se mantiene desacoplado.
Ellos están totalmente desacoplados, jugando confundido, no juegan defensa, no es horrible, y también han tenido lesiones. Cada vez que me viro, Dwayne Wade está afuera, si no, este otro no juega, Luol Deng no juega, ha sido una temporada para olvidar, la verdad.
Oye, gracias.
Bueno, así todos van a llegar a los playoffs, y ya cuando uno llega a los playoffs, quién sabe.
Yo no devolví las entradas todavía.
Tú no las devuelvas.
Soy optimista.
No las devuelvas.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas en Cuba enseñan a la población a conectarse a Twitter, optimizar el uso de celulares y evadir el bloqueo del gobierno a la Internet. Denunció el presidente Barack Obama el extremismo y la brutalidad del grupo Estado Islámico. Critican los acuerdos firmados por la presidenta de Argentina durante su reciente visita a China. Y los líderes de Francia y Alemania tratan en Moscú de que el presidente ruso acepte un plan de paz para Ucrania.
Momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, hoy viernes a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Cierra la semana y el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba ha estado presente en la política, en el Capitolio de los Estados Unidos. Y sobre esto, Oscar, hay una información de la agencia de noticias Reuters que señala que Estados Unidos está, el gobierno de Barack Obama está presionando al gobierno cubano para que se reabra la apertura de la embajada después de más de 50 años de su embajada en La Habana antes de abril. ¿Por qué antes de abril? Bueno, porque en abril está la Cumbre de las Américas en Panamá, donde va a ir seguramente Raúl Castro, ya que fue invitado por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela.
Sí.
Y también se prevé que asista el presidente Barack Obama y ahí van a por lo menos a saludarse o chocar las manos, como ya ocurrió durante el funeral de Nelson Mandela hace unos años. El punto aquí, Oscar, según señala Reuters, es que si Cuba dilata o rechaza esta rápida apertura de la embajada por parte de los americanos, esto podría complicar las conversaciones entre ambos gobiernos. Acabamos de ver que ayer salió la información de que Cuba le cerró la puerta o por lo menos no va a recibir a delegaciones de legisladores estadounidenses, entre ellos, y se presumía que iba a ir la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hasta el 15 de abril o por lo menos hasta mediados de abril. El asunto es este, Oscar. La cresta de la ola de los anuncios hechos por el presidente Barack Obama y las conversaciones que se iniciaron en La Habana en el 21 de enero ya pasó. Es decir, estamos ahora en el momento de caída y en el momento de la crítica. Hemos visto esta semana las audiencias tanto en comités del Senado como en comités de la Cámara de Representantes, donde por cierto han estado opositores cubanos destacados allí, y la crítica ha crecido. El asunto es que Estados Unidos y Cuba tienen que demostrar con hechos y más allá de los anuncios que el diálogo avanza, y una señal positiva sería que por lo menos se reinicie el tema de la embajada norteamericana en La Habana y por supuesto la embajada cubana aquí en Washington.
Sí.
Eso parece que no va a ocurrir porque Cuba quiere que antes de la Cumbre de las Américas la retiren de la lista de países patrocinadores del terrorismo, el informe que anualmente prevé el Departamento de Estado lo anuncia. Según Reuters, Oscar, esto no va a ocurrir hasta junio, es decir, antes de que Estados Unidos pueda sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Yo recuerdo que los informes estos del Departamento de Estado casi siempre se producen a mediados, finales de abril o principios de mayo. Así que ahí está como una espada de Damocles pendiente si finalmente la reapertura va a poder ser o no, según señala Reuters. El asunto es, Oscar, que si el diálogo no avanza en hechos concretos, esto se lo va a ir llevando el viento poco a poco por el estrecho de la Florida.
Eso es como la pelea de Mayweather con Pacquiao.
No va a ser, ni siquiera con el Canelo, Oscar.
Gracias, Miguel. Magnífico día. Buen fin de semana. Siete 7:52 minutos de la mañana, mis amigos, y pasamos con Lucy. Buenos días, adelante, Lucy.
Gracias. La exposición Kandinsky, Todo comienza en un punto, exhibida por primera vez fuera de Europa y que ayuda a comprender la evolución del pintor ruso Wassily Kandinsky como artista y como precursor del arte abstracto, se presenta en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Esta muestra, que inició por Brasil y el año pasado una gira brasileña, estará a disposición del público carioca. La exposición propone un paseo por las influencias del artista nacido en Moscú en 1866, y en el primer salón se puede apreciar los objetos con los cuales el artista tuvo contacto en uno de sus primeros viajes por el territorio y el folclore de Rusia. Juguetes, puertas, baúles y fotos que ayudan a entender cómo Kandinsky evolucionó en su carrera. Se considera una exposición sui generis porque, como dice el nombre, Kandinsky, Todo comienza en un punto, es algo que va a las raíces de la vida y la obra del artista. Existe también la presencia de objetos de curanderos reunidos en las últimas salas de exposición, cuando las obras del ruso comenzaron a mostrar aquello que se convertiría en su marca, la abstracción, demostrando también su gran atracción hacia la música. Kandinsky se consideraba una persona con el don de poder sentir sonidos en los colores que trabajaba y a partir de esos colores poder imaginar las notas musicales a las que correspondían. En total, más de 100 objetos entre piezas de la cultura rusa y obras de arte de Kandinsky y de artistas que lo influyeron estarán expuestas en esta muestra. Para poder llevar estas obras a Brasil fue necesaria una compleja negociación y una logística muy cara. Se trata de pinturas de gran valor en el mercado mundial y que pertenecen a colecciones de importantes museos. El sentido de la exposición es mostrar no solo a Kandinsky, sino un concepto general sobre el artista a partir de sus amigos o de las personas que lo influyeron. Las obras de su periodo más prolífico e interesante como creador. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, un saludo, siendo exactamente por acá a las 7:55 minutos de la mañana, allá en Venezuela, la tuitera María Varela, siempre se comunica con nosotros a través del Twitter, así que un saludo para ella y para toda la familia que están allá en Venezuela, María Varela, siempre cubriendo todas las cosas de Venezuela, está bien ocupada siempre. También de paso, un saludo para Ana Lupe Busto, allá en Houston, Texas, una... Dice, soy cubana, martiana, amo a los niños y trabajo de maestra en Houston, Texas, amo la libertad, detesto las dictaduras, deseo un futuro mejor para la juventud y para mi país. Houston, Texas, Ana Lupe Busto también se comunica a través del Twitter y nos está escuchando en este momento. Gracias.